Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y hoy tenemos un capítulo muy especial. Y pues bueno, vamos a bajarle los calzones a nuestro entrevistado el día de hoy. Soy Israel González y recuerda que esto es No Soy Moda.
En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias. Básicamente, buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, hola, gracias por escucharnos nuevamente esta semana en No Soy Moda. El día de hoy, bueno, tenemos una persona muy especial a la cual vamos a entrevistar. Vamos a conocer un poco de su historia y, por supuesto, vamos a platicar tan largo, tan profundo y tan tendido que hasta los calzones le vamos a bajar. Él es Tony Rey, tiene 35 años, es director de diseño visual en una empresa que vende minerales fósiles. Y los usan como decoración y joyería, decoración de hogar y joyería. Aparte es diseñador freelance y recientemente incursiona en su marca propia que es Black Ribbon o Black Ribbon en la moda masculina. Tony, bienvenido a No Soy Moda.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos.
Gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, esperemos que te dejes bajar los calzones.
Claro que sí, ya estoy acostumbrado.
¡Ah! ¿Qué tal? Oye, platícanos un poquito, ¿quién es Tony? ¿Cómo te defines?
Tony Rey. Pues mira, soy un chico, bueno, ya ni tan chico, ¿verdad? Ya 35 años.
Un chamaco todavía.
Un niño. Soy de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Chico gay, abiertamente. Tengo un porcentaje muy ligero de bisexual, pero realmente me ejerzo más como gay.
Ok.
Pero, pues bueno, sí, yo soy un chico de Tehuacán. Soy diseñador gráfico y publicista. Egresado de la ciudad, de la Universidad UPAEP de Puebla.
Ok.
Actualmente soy director de diseño visual, como decías, en una empresa. Vendemos minerales y fósiles. Como joyería, decoración de hogar, etcétera. Es un proyecto muy padre. Y pues no sé cómo específicamente qué te gustaría saber de mí. No sé, pregúntame.
Respecto a tu sexualidad, ¿naciste o te hiciste?
Yo creo que nací, definitivamente. Porque veo fotos de mí de niño y digo, ¿cómo mi mamá se sorprendió cuando le dije que se notaba? Mira, es que es muy chistoso porque pues, siempre está esa polémica, ¿no? De si nacimos o nos hicimos. Uh-huh. Yo me acuerdo muchísimo de niño. Yo tengo una hermana mayor y donde vivimos es una privada. Entonces, la generación de mi hermana eran puros niños. Entonces, mi hermana salía a jugar con los niños y jugaban fútbol y todo así como muy rudo. Y mi generación eran muchas niñas. Entonces, yo jugaba con las niñas a la casita, a Sailor Moon. Yo siempre era Sailor Neptune, entonces como que ese tipo de cosas de niño, como que desde ahí dices, pues ya se veía venir.
Ya se veía venir.
Claro. Sí, oye, pero pues ya sabes, eso de que vas creciendo y te dicen que pues tienes que estar con una niña y pues llega a tener novia y todo el show, entonces tuve 3 novias en mi vida.
Ok.
Una que nunca se me hizo y que creo que la adoré como por 5 o 6 años. Uh-huh. Y ya hasta la universidad fue cuando me acepté gay, a pesar de que mi primera vez con un hombre fue a los 15 años, pero sí fue hasta la universidad cuando me cayó así como el 20 de, no, pues sí soy gay, ¿no? Y eso fue porque conocí a otra persona, a mi mejor amigo de la universidad, que también creo que estaba pasando por lo mismo que yo. Y creo que los dos como que nos abrimos mutuamente y fue como de, no, pues creo que sí es por aquí, ¿no?
Estaban en ese proceso de autoaceptación.
Sí, correcto. O sea, como que venías con la idea de que no, pues tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que estar con una mujer. Y llegas a una ciudad diferente, una ciudad más abierta, y te das cuenta que no tienes que, ¿no? Sino que, pues, más bien tienes que conocerte y aceptarte como eres y vivir tu vida.
Claro, por supuesto. Primer pregunta, dices que tuviste novias. ¿A qué edad tuviste a tu primer novia?
Mi primer novia la tuve en la secundaria.
14, 15 años.
Entonces yo tenía, yo creo como 14, sí. Que de hecho 14, 15, correcto, porque también a los 15 tuve mi primera relación sexual, por llamarle así, fue mi primer sexo oral y fue con un hombre. Entonces,
a ver, espérame. ¿Quiere decir que pusimos el cuerno?
No, estaba soltero en ese entonces.
Ah, bueno. ¿Cuántos días primero, pasaron?
De hecho, primero fue el chico y después fue la novia.
¿Eso no te causó conflictos?
Un poco. Aparte, la novia era cristiana, entonces...
¡No! Todo en contra.
Sí, literal. Y de hecho, es que es muy chistoso porque esa primera vez... Es un poco una historia cagada que siempre platico con mis amigos, porque mi primera vez que fue solo sexo oral, me pagaron por hacerlo, entonces como que...
¿Qué?
Fueron un chico mayor que yo, me ofreció 200 pesos porque le hiciera sexo oral, y fue como de, bájalo, porque dije, me van a pagar y aparte voy a cubrir mi curiosidad que siempre he tenido, ¿no? Es como de, va, lo acepto.
Pago doble.
Sí. Y pues ya lo hice. Lo hice dos veces. La primera con pago, la segunda gratis con la misma. De ahí, desgraciadamente, desapareció de mi vida. Entonces nunca más lo volví a ver. Y te digo, ya como meses después fue cuando conocí a esta chica y fue como que dije, no, pues sí es por acá y lo que hice estuvo mal, porque pues ya ves esa idea de que no es lo correcto.
¿Te sentiste entonces culpable?
Más bien, o sea, sentí como que le había fallado a mi familia, etcétera. Entonces fue como...
Con 200 varos, pero te sentiste mal de haber fallado.
Exacto. Y pues empecé a andar con esta chica. Y la verdad es que era una relación muy bonita, muy inocente, muy tranquila. Pero creo que duramos como 3 meses y al final fue... Hablamos los dos y fue como de, no, esto no está funcionando. Y de ahí terminamos y creo que hasta... ¿Qué fue? En la prepa... Tuve una segunda novia, igual como 2 meses más o menos, y terminé, y fue cuando me fui hasta la universidad, y ya en la universidad fue que empecé a descubrir mi sexualidad. Extrañamente, mi última novia ya sabía que yo era gay, o sea, ya fue como de, pues intentémoslo, y hasta que llegamos a la cama y estábamos en ropa interior fue cuando dijimos, no, mejor no.
Ok. Oye, de pronto a lo mejor ella también era gay y estaba en la misma experimentación.
No, definitivamente ya no era gay, ella era muy hombreriega y yo también era muy hombreriego, entonces.
Se entendían.
Fíjate que nos volvimos muy buenos amigos, hasta la fecha somos muy buenos amigos, entonces creo que nos quedamos de esa manera.
Ok. Llegas a la universidad y en la universidad empiezas a autoaceptar lo que ya de por sí sabías. Pero no sé si tú sabías en ese momento la filosofía e ideología de la UPAEP, que es una escuela completamente cerrada en cuanto al tema de la diversidad sexual. Sí. ¿Nunca te acercaste a algún profesor o algo como para platicar del tema?
Sí, de hecho, tuve una maestra que fue en primer semestre, que ella era una psicóloga muy linda, hasta la fecha la recuerdo, se llamaba Esperanza Ordaz, la adoro con todo mi corazón, porque me acerqué con ella y pues ella obviamente me abrió las puertas de su consultorio y estábamos platicando y me acuerdo que con ella fue la primera persona con la que me abrí y me costó mucho trabajo porque yo no le podía decir directamente, creo que soy gay. O sea, yo me acuerdo muchísimo cómo me acerqué con ella y que le dije, fíjate que hay 2 helados, el helado de chocolate y el helado de fresa. Y estoy como obligado a que debo comerme el helado de fresa, pero a mí me gusta el helado de chocolate, pero siento que si como helado de chocolate está mal y todo. Y ella se me quedó viendo y me dijo, ok, eres gay, ¿verdad? Y así de, ay, así déjame jugar con mis helados, ¿no?
Estoy usando la creatividad, aguanta.
Sí. Sí, pero la verdad es que fíjate que le agradezco mucho que haya sido así, porque me puso la palabra que me daba miedo en la boca, ¿no? O sea, decir gay, era como, no, no puede ser. Y cuando ella me lo dijo, y fue como de, no tiene nada de malo, ¿no? Y pues sí, ella me dijo, mira, eres gay y no pasa nada y está todo bien. Y la verdad es que me gustó muchísimo, o sea, adoré muchísimo que ella fuera la primera persona con la que me pudiera abrir de esa manera.
Te dio toda la seguridad del mundo.
Sí.
Ok. Platícame algo. ¿Cuántas personas son en tu familia?
A mi familia cercana, cercana, estamos hablando de mi mamá, mi hermana y yo. De ahí en fuera están mis abuelos, mis tíos, mis primos, etcétera. Todos en mi familia saben que soy gay. De hecho, todo el mundo, ya sí, todos los que me conocen saben que soy gay. Mis
Así, pues
jefes saben que soy
ya,
gay.
¿qué le
Sí,
vamos a hacer?
todo el mundo. Sí. Y la verdad es que toda mi familia me acepta súper bien. Eso es lo padre.
¿Cómo fue tu proceso de salida de closet? Sobre todo con tu mamá, que creo que es
Con mi
como
mamá.
que la persona más importante de este mundo.
Sí, correcto. Pues mira, fue algo muy chistoso porque yo antes de irme a la universidad, yo aquí en Tehuacán siempre fui el niño bueno, el hijo correcto. Incluso con mis primos yo tenía como ciertos conflictos porque a todos los comparaban conmigo, porque yo era el de buenas calificaciones, yo era el buen portado, el sello, etcétera, etcétera. Y siempre le
Muchísima
decían, ¿por qué
responsabilidad.
no? Sí, muchísimo. Y siempre les decían a ellos, ¿por qué no puedes ser como él, no? Entonces yo tenía conflictos con mi primo, yo sentía que no nos podíamos llevar bien por eso, ¿no? Entonces yo aquí en Tehuacán jamás había tomado, jamás había fumado, jamás me había ido a un antro, o sea, nunca nada, ¿no? Yo llego a Puebla, llego a vivir solo y pues es cuando dices, es mi momento de conocer todo, ¿no? Todo lo que nunca había visto. Y entonces allá en Puebla fue cuando empiezo a ir a antros, empiezo a tomar alcohol. Probé el cigarro que no me gustó, probé marihuana, tuve relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y mi mamá siempre ha sido como mi mejor amiga. Entonces, yo al no contarle todo eso que yo ya estaba haciendo, sentía como que le estaba fallando a mi amiga, ¿no? Era como, no puedo tenerle esa confianza que siempre le he tenido. Entonces, un día decidimos irnos a dar una vuelta un fin de semana que yo vine a visitarla y no, teníamos como un recorrido por las afueras de la ciudad, donde ella iba manejando, y le dije, oye, pues quiero platicar contigo. Y así, ah, pues va. Y le dije, pero te voy a decir muchas cosas y van a ir subiendo de nivel. Y conforme vayan subiendo de nivel, voy a ver si continúo o me detengo ahí. Y así como medio sacada de onda, aparte íbamos en carretera, ¿no? También locura mía.
Dime que
Entonces,
no usaste la analogía de los helados.
no, de hecho fui más directo todavía.
Digo, porque me preocuparía que primero pongas el helado de chocolate, después helado de chocolate amargo, helado de
No,
chocolate negro,
de todos los sabores. No,
helado con
fíjate que
café.
con ella empecé muy tranquilo, porque lo primero que le conté fue pues que ya había probado el alcohol y que ya me había empedado, ¿no? Y así de, no, no hagas eso, que eso está mal. Y dije, no te preocupes, no me gusta empedarme. Así como tranquilo, no pasa nada. Después le dije, no, pues ya probé el cigarro. No, que no hagas. Ella fuma muchísimo. Y ya, no, no hagas eso, no sigas mi línea. Y yo, no te preocupes, tampoco me gustó. Y ahí lo dejé. Pero sí notaba así como que se iba como exaltando un poquito. De ahí le dije, pues fíjate que probé la marihuana, ¿no? Y sí, ahí como que, no, ¿cómo crees que fumaste marihuana? Y yo, sí, tranquila, no sé qué. Pero ya la vi tan paniqueada que dije, no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y me dijo, ¿qué hay más? Y le dije, sí, hay más cosas. Y me dice, no, pues dímelas. Y yo así como que, no, es que vas a reaccionar mal. Y entonces con la preocupación de, ¿va a reaccionar mal? No pensé en cómo se lo voy a decir. Y entonces, pues se la solté y le dije, es que he tenido sexo con hombres. Y dio un volantazo
Sas.
que casi chocamos contra otro carro.
Sas.
Y sí, la verdad es que todo el mundo me dice, ¿cómo le dijiste eso? Pero pues es como que mi cabeza estaba diciendo las acciones. O sea, había tomado alcohol, había to fumado cigarro, había fumado marihuana. Pues que claro, el siguiente, pues había tenido relaciones con hombres. O sea, nunca le dije soy gay, solo le dije he tenido relaciones con hombres. Y pues sí, sí fue un momento un poco incómodo en ese día. Se puso a llorar, se culpó. Mis papás, por ejemplo, se divorciaron cuando yo tenía 4 años y mi papá literal desapareció de mi vida, ¿no? Entonces nunca más tuve yo contacto con mi papá y yo crecí siendo muy apegado a mi mamá. Entonces mi mamá siempre así como de no, por mi culpa, por haberme divorciado, etcétera, etcétera. Y yo siempre le decía, pues no, no es tu culpa, ¿no? Sí, he llegado como a unas conclusiones también, que no es como culparla, pero ella, fíjate que siempre quiso que yo tuviera un ejemplo paterno en mi vida. Entonces, lo que ella encontró como solución, y no la culpo, fue meterme a clases con cualquier maestro, o sea, de dibujo, de taekwondo, me metió a karate, me metió a los scouts, me metió a todo lo que pudiera que un hombre estuviera a cargo.
Ah, entonces, ya, te dan pan sí, con leche, no inventes.
Claro, literal. Y de hecho, ella siempre usaba la frase, y siempre se lo digo que no la culpo, te lo juro, pero ella siempre me usaba la frase de, fíjate en estos chicos, fíjate en lo que hacen estos hombres, fíjate en los hombres. Entonces era como, tengo que fijarme en los hombres. Pero okay, ella se refería, fíjate en lo que hacen, fíjate en su actitud. Y pues yo empecé a fijarme en cosas más
se, él, ¿no? Se recibió mal la información.
Sí, literal, o sea, me decía, fíjate en los hombres, y yo veía a mis compañeros jugando fútbol, y yo decía, ay, pues sí, cómo sí me gusta verlos, ¿no? Cuando terminaban de jugar y que íbamos a los baños y se quitaban las playeras, era como de, ay, Dios.
Mamá, entonces, sí me fijé.
Sí, digo, no la culpo, pero pues la verdad es que siento que también fue como mucha, mucha programación neurolingüística de, fíjate, fíjate, haz esto, que pues de repente pues se volvió costumbre estarme fijando en los hombres, ¿no?
Ok.
Entonces, pues yo creo que eso como que me abrió esa idea de decir, me gusta ver a los hombres.
Sí, sí, sí. Y, ok, fue un momento, me imagino que fue un momento tenso, fue un momento incómodo. ¿En cuánto tiempo ese momento volvió a
la normalidad?
A la normalidad.
Pues mira, la verdad es que algo que me gusta en mamá es que nunca se queda con una situación, o sea, siempre busca ayuda. Y me acuerdo que ella fue a un psicólogo y el psicólogo pues tomó el tema de esta situación, le dijo que todo estaba bien, que era algo normal. Entonces como que el psicólogo la ayudó a entender que no tenía por qué culparse, no tenía por qué tener una situación incómoda conmigo, etcétera, etcétera. Incluso le abrió como la mentalidad de decir, habla con tu hijo y que te explique cómo es, ¿no? Y fue cuando ya empezamos, no sé, más habrá tardado yo creo como unos 2 meses en lo que ella trató todo eso con el psicólogo. Al final yo vivía en Puebla, entonces solo la veía los fines de semana y eran fines de semana muy tranquilos. O sea, era como de venir a verla, lavar mi ropa, comer juntos, etcétera, vámonos.
A excepción hasta de ese fin ya de semana.
Ajá, a excepción de ese. Entonces ya cuando por fin ella como que lo tomó bien, me acuerdo que me dijo, oye, ¿podemos platicar? Y yo así de, órale, va. Y ya platicando me dijo, cuéntame cómo es ser gay, dice, entiéndeme que pues es algo nuevo para mí. Yo me acuerdo mucho que antes de eso, ella, ya sabes, el típico, que pues crecen en familias machistas, entonces yo me acuerdo que en algún momento ya lo escuché decir, ¿no? Que esos maricones, etcétera. Entonces sí, a mí sí me preocupaba porque pues yo decía, puta, ahora yo soy el hijo maricón, ¿no? Entonces mi mamá me pidió disculpas, me dice, fíjate que nunca pensé en que el decir esas cosas te pudieran dañar, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá sí se volvió muy, muy entendedora de esta situación y me pidió disculpas de ciertas cosas y me pidió, obviamente se culpó de algunas y le dije, mira, no necesitas culparte, la verdad es que ni siquiera vale la pena culparte porque pues ya es algo que ya sucedió, ¿no? Ya soy así, entonces pues acéptame y listo, ¿no? Y la verdad es que sí, me aceptó bastante. Mi hermana igual me aceptó muchísimo. Ay, fíjate que creo que le costó un poco más a mi hermana que a mi mamá al principio.
¿Cómo crees?
Pero mi hermana, pues, porque era muy sobreprotectora de mí y ella conoció al que era mi mejor amigo de la uni. Ella pensó que yo me había vuelto gay por llevarme con él. Entonces, lo odiaba. Era como de que no podía ni tolerarlo ver. Pero pues ya al final como que lo entendió y pues ya incluso hasta creo que ya se llevaba con él al final, ¿no? O sea, como que todo mejoró muchísimo.
Sí,
o sea, como
sí,
que
sí,
nada más fue la noticia, la sorpresa, ¿no? Pero de ahí en fuera pasó y todo estuvo muy tranquilo. Incluso la situación llegó a por ejemplo, a manos o a oídos de mis abuelos y mi abuelo un día habló conmigo y me dijo, tú eres mi nieto y yo te apoyo, te acepto y te quiero como eres. Y cuando él me lo dijo fue como de wow.
¿Cuántos años tiene o tenía tu abuelo? No sé.
No, ya estaba grande, estaba en los 70 y tantos, yo creo, 60 y okay, algo a lo mejor. Sí.
Demostrando muy buena apertura mental.
Sí, la verdad es que lo adoré porque de él era el quien menos me esperaba.
Claro.
Mi abuelita, por ejemplo, que era la típica señora religiosa que lee la Biblia, bla, 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 como que sí me dijo, te acepto, no hay problema, pero como que le costaba, ¿no? Pero ya ahorita como que ya lo entiende. A veces, no la culpo, porque a veces suelta comentarios que digo, ay, ¿por qué hace esto? Pero Porque no sé, te lo juro que a veces sí, pero trato de no enfocarme en eso, porque la entiendo,
¿no? Engancharte.
Ya es señora grande, entonces es como de, ay, pues mira, yo estoy haciendo mi vida y estoy feliz, entonces llegué a ese punto donde si me quieren o no me quieren, si me aceptan o no me aceptan, pues este ya no es bronca mía, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Sobre todo, creo que algo muy importante y fundamental es que nosotros tengamos la certeza y la seguridad al 100% de quiénes somos, para que, pues eso, malos comentarios no nos destruyan, no nos enganchemos, no nos lastimen, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y has, desde tu salida del closet, pasar por la universidad y todo eso, has sufrido discriminación?
Fíjate que no, o sea, que yo recuerde, no. Típico, ya sabes, la prepa, los compañeros medio bullies, que hasta eso yo agradezco que mis compañeros no eran tan bullies como lo que se hace últimamente. O sea, uh-huh. Mis compañeros creo que me llegaban a hacer más bullying por mi físico, porque yo en la secundaria yo era un poco gordito. Entonces, yo me acuerdo que sufría mucho, mucho la broma pesada por ser gordito. Y pues okay. Ya después en la prepa sí era como que, ay, eres maricón, eres joto, etc. Pero como que al final me llevaba también con mis cuates, que entonces decía, no sé si me lo hacen por culero o de broma de amistad, ¿no? Y pues al final ya no, nunca más volvió a suceder. En la universidad jamás sucedió. Y en todos los trabajos que he tenido jamás ha sucedido. Entonces, la verdad es que yo sí puedo decir que agradezco que no he sufrido discriminación.
Me sorprende mucho de la universidad, sabiendo de dónde es esa universidad.
Pero es que, ¿sabes? Es muy chistoso porque es un poco hipócrita la situación ahí, porque hay demasiados gays, incluso maestros. Ah, sí, maestros, por supuesto. O sea, abundan. Entonces, yo sé que el hecho de que la universidad tenga esa mentalidad es más bien por cómo se creó, pero por cómo actualmente se lleva por los alumnos, la verdad es que no tendrían ni por qué hacerlo, ¿no? O sea, no hay forma. Apenas vi un video, no tiene mucho, y eso me llamó la atención, porque hay un video en redes donde un chico se le declara a otro en la mera entrada de la universidad y le lleva flores, y todo el mundo les aplaude, y como que súper bonito, muy romántico y todo, y dices, ¡wow! Porque no me mega sorprendo tampoco, porque yo sí me acuerdo que en la universidad me tocó ver chicos con novios, chicos que llegaban con globos, etcétera. Pero ahorita como que ve ese video dije, qué padre, ¿no? Ya es más abierto todavía.
Es otra era.
Sí.
Digo, a comparación de cuando éramos más chavillos, creo que es otra era y hay muchísimas grandes diferencias.
Sí, bastantes, enormes.
Sí, por supuesto. Tony, vamos a un corte y ahorita que regresamos seguimos platicando contigo. Ahora sí, ¿a qué te dedicas? Y vamos a hablar... A calzón quitado.
A calzón quitado.
Recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos.
Cuando tenía 12 años estaba buscando historias sobre chicos que se enamoraran de otros chicos, pero cuando lo busqué en internet me llevó a una página para adultos.
Yo soy Luis Romani y esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil, literatura gay. Conversaciones con los escritores más destacados del género
en español.
Escúchalo en
Spotify, Apple Podcasts y en el portal web Un Cuarto Oscuro Magazine.
Hola, yo soy Agli Potter.
Y yo soy Alberto Sers.
Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
Un episodio nuevo cada jueves.
Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita.
Somos como tú, Rábanos Chilangos.
¿Qué te gusta la tecnología?
Te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza HyperTech,
haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas digitales.
¿Qué?
ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Tony Rey. Y pues bueno, oye, esta parte que acabamos de platicar se me hizo muy padre. Y es esta forma más ideal que a muchos nos hubiera gustado pasar sobre la aceptación, la autoaceptación, la aceptación nuevamente con tu familia, la salida del closet. Creo que te tocó una parte ligera de la vida.
Sí, la verdad es que muy, muy ligera y muy a gusto.
Ya lo creo. Oye, platícanos un poquito de tu proyecto. Digo, sabemos que dentro de todo lo que haces, y si te da tiempo, eres emprendedor también de Black Ribbon. O Black Ribbon. ¿Cómo se pronuncia?
Black Ribbon.
Black Ribbon.
Que básicamente la traducción de inglés es listón negro. Pues Black Ribbon es una marca que está surgiendo recientemente, resurgiendo recientemente, porque en 2021, a causa de la pandemia, me surge a mí esta idea, este proyecto de sacar una marca de ropa. Siempre la había querido sacar, pero nunca había tenido como las herramientas, y tengo una tía que es diseñadora de modas. Ella se dedica mucho a hacer uniformes para escuelas y empresas, y entonces cuando llega la pandemia, pues obviamente ella le reduce la chamba enormemente. Y pues yo, como me llevo muchísimo con ella, platicábamos y todo, yo la veía súper preocupada. Y entonces fue cuando aproveché como que ese momento y le dije, mira, yo tengo un proyecto, está en puerta y tengo cómo llegar a los clientes. Le dije, quiero sacar una marca de ropa y empezar por la parte de ropa interior. Le dije, ¿cómo ves que te unas a mi proyecto y tú haces todo lo de la confección y yo hago la parte del diseño y la venta? Y la verdad es que le gustó la idea y lo empezamos a hacer. Salió la primer línea de ropa, yo me encargué de venderla, me encargué de las fotos, la promoción, todo. Y la verdad es que funcionó súper padre. Se vendió como el 95% de todo el producto que sacamos. Y cuando ya la gente me empezó a pedir resurtido, pues mi tía empezó a tener unos conflictos personales, tuvo que salir, bueno, irse de la ciudad de Tehuacán, tuvo que hacer otras cosas. Entonces yo dije, no, pues ya valió mi proyecto, ¿no? Entonces, pues yo pensé que ya había acabado. Dije, ya llegó al fin este proyecto, solo vio la luz y se apagó. En 2022, pues ella ya no estuvo aquí, entonces dije, no, pues ya, a lo que sigue. Di vuelta a la página y va. Y ahorita, 2023, que inició el año, ella regresó a vivir a Tehuacán, ya mejoró su situación, ya todo está más tranquilo. Y ella se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo ves que retomemos tu proyecto? Y la verdad es que el hecho de que ella fuera quien se acercara a mí, me gustó bastante, porque yo ya no quería ser insistente, yo ya no quería estar así como que, oye, recuerda que tenemos algo, ¿no? Sino, ella lo tomó y dije, ahora es cuando. Y pues le invertimos de nuevo, del mismo dinero que había salido del primer proyecto, le invertimos y sacamos ahorita la nueva línea, que es la que estoy así que a la venta en este momento. Y la verdad es que me está yendo bien. No puedo decir tan excelente. Todavía estoy como apenas jalándole. ¿Por qué? Porque la verdad es que también sí estoy mega ocupado con muchas cosas, muchos trabajos y todo. Entonces, le invierto tiempo cuando tengo, como dices, tiempo libre. Uh-huh. Pero la verdad es que siento que también funcionó muy chido, porque hice muchas prendas, ropa interior actualmente. Empezamos con trusas y jockstraps, y ahorita manejamos las tallas chica, mediana y grande, porque la vez pasada se me ocurrió sacar extra chica, chica y mediana. Había excluido por completo la talla grande. Y resulta ser que la vez pasada mucha gente me dijo, oye, ¿por qué no tienes talla grande, no? Y así como de, ay, jamás pensé que mucha gente de talla grande quisiera comprarlas. Entonces, y se me quedó mucho producto extra chico, porque resulta ser que los chicos que tenían talla extra chica les gustaban, pero pues no podían costeárselo, ¿no? Okay. Entonces esta vez dije, ok, vámonos por talla chica, mediana y grande. Y casualmente la que se me agotó por completo es la talla chica. La mediana ahí va como que a media, se ha acabado a la mitad, pero la grande solamente una persona me ha comprado, y es como de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tanta gente que se había quejado de las tallas. Y es muy chistoso, porque también siento ahí un poquito del tema de la autoaceptación, como mencionas, porque yo, por ejemplo, estoy usando, yo me compré también mi propia ropa porque me gustó, y yo decidí comprarla en talla mediana, a pesar de que yo sé que en talla chica me quedaba bien, pero dije, me quiero comprar talla mediana porque siento que me queda un poco más holgadita, más rico, no sé. Y hubo un chico que se acercó a mí y me dijo, oye, es que yo soy talla chica. Y le dije, lo vi, la verdad, un poquito más rellenito que yo. Le dije, oye, ¿por qué no pruebas la talla mediana? Y me dice, no, es que yo siempre he sido talla chica. Y es como de, ¿por qué hay ahorita esta situación como de, quiero a fuerza ser talla chica, ¿no? Cuando ahorita a mí ya me cayó este tema de, pues, acepta también tu talla. O sea, no significa que debas a no cuidar tu cuerpo, pero pues también hay que aceptar que a veces eres mediana, a veces eres grande y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahorita me llama mucho la atención que muchas de las personas que se quejaron de que antes no tuve talla grande, ahorita no compran y están pidiendo tallas chicas. Es como de, bueno, pues cada quien. Pero bueno, le estoy echando ahorita ganas porque la verdad, ahorita ya empezamos a invertir en la segunda línea. O sea, llevo vendido que te gusta un 50% del producto. Yo espero echarle muchas más ganas y que se me acabe la primera línea para poder meter la segunda.
Ok. De hecho, creo que hay tema aquí, ahora sí que hay tema de lo que mencionas y el tema de la autoaceptación. Muchas veces estilizamos demasiado nuestros sueños y nuestras ideas, pero sí tienes muchísima razón. Todos los cuerpos, y todos lo sabemos, todos los cuerpos somos diversos, pero eso no quiere decir que seamos sexys. Del tema, del tipo, de la forma que nuestro cuerpo lo sea, pero si nosotros nos sentimos sexys y luego todavía nos ponemos una ropa que nos levanta aún más, pues obviamente es algo que vas a ver frente al espejo y hasta incluso tú mismo puedes decir, ah, creo que sí te cogería.
Claro, exacto. Y sí, o sea, al final es tema de aceptación, porque desgraciadamente la sociedad está, y más la comunidad gay, tenemos unos cánones de belleza muy, muy imposibles, o sea,
son muy estrictos.
Sí, o sea, bastante. Si no eres delgado, si no estás marcado, si no eres no. Y luego también incluso hay demasiada agresión entre nosotros, porque es como de, ah, está delgado, está marcado, es como dicen, la musculoca, ¿no? O, híjole, estás gordito, entonces no mereces que te vea, o sea, y es como de, güey, ¿por qué tanto veneno entre nosotros, no? Cuando al final, pues, todos los cuerpos, como dices, mientras tú te sientas cómodo, mientras te pongas cosas que te hagan sentirte sexy, eres sexy. Como siempre han dicho, siempre hay un roto para un descosido, y en gustos se rompen géneros. Entonces, para todos hay. La verdad es que siempre los cuerpos son diversos y los cuerpos son bellos, por como los veas, ¿no?
Entonces, exactamente.
Ese era como el objetivo. Y fíjate que bueno, una pequeña historia, y no voy a decir nombres ni marcas ni nada, pero yo antes era fan de una marca de ropa interior que yo compraba por Facebook, y contacté al que las hacía y todo. Y me acuerdo en la primer compra que yo le hice a él, él solamente sacaba tallas chicas. Era únicamente tallas chicas, ¿no? Entonces yo le dije, oye, estoy interesado y quiero comprarte ropa interior. Y su primera respuesta fue, pero solamente vendo talla chica. Le dije, ah, sí, no hay ningún problema, pues te la voy a comprar. Y me dice, y no hay devoluciones. Si no te queda, no te devuelvo tu dinero. Y así como de, ah, no te preocupes, uy, la voy a comprar, ¿no? Ajá. Y él así de, bueno, yo ya te advertí que es talla chica. Yo así como de, ok, creo que está siendo muy insistente en que no creo que yo sea talla chica. Y cuando me llegó la ropa, me la puse y me quedó súper bien. Y hasta le mandé foto, le dije, mira, sí me quedó. Y él así como de, ah, qué bueno. Pero veo sus modelos que siempre sube, y todos son el típico chavito flaquitito, ¿no? O sea, es mega delgadito.
Muy tranquilo.
Entonces, yo cuando hice esta marca dije, yo no quiero ser como él. Yo no quiero caer en eso. Yo quiero venderle a todos. Y fíjate que a pesar de, caí en lo de no hacerle talla grande. Y después, ahora me doy cuenta y digo, no, o sea, yo la regué. Hay que hacerle tallas a todos, porque todos merecemos tener ropa, ¿no? Ropa interior y ropa bonita. O sea, no es como que si no eres delgado, entonces no te puedes poner esto. Creo que todos nos podemos poner lo que se nos hinche la gana. Y eso es algo que he ido aprendiendo poco a poco. Y fíjate que hasta eso ha mejorado mi percepción en ese tema. Porque en las redes he visto tantos chicos de cuerpos muy diversos que se saben producir, que se saben quiénes son. Y la actitud creo que lleva muchísimo más que el físico. Entonces,
sí.
Tienes esa actitud de yo me veo bien y estoy chingón, no importa qué físico tengas.
Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, recién hace unos minutos vi una foto en Instagram de un chico que tenía jockstrap, este, color rosa. El chico es tipo osito, pero con una cara muy bonita, para mi gusto, tiene una cara muy bonita. Y se me hizo, wow, súper, súper, súper sexy. Este, y en la forma en la que posaba y todo eso. Y digo, creo que eso es lo que proyecta más el tema de la propia seguridad, el tema de cómo tú quieres proyectarte y de que seas del tipo de cuerpo que seas. Este, yo, por ejemplo, no hago ejercicio en gimnasio, este, estoy, tengo llantas por todos lados. Este, hay una forma en la cual a lo mejor yo me paro frente al espejo y todo eso y me siento bien, me siento sexy. Y me siento con el cuerpo hermoso y este y perfecto para mi punto de vista. Que no necesariamente va a ser para el punto de vista de los demás. Sin embargo, es la forma en que funciona la autoestima.
Sí, correcto.
Estos productos, esta creación tuya, aparte de obviamente el tema de la pandemia y de lo que te orilló a llegar ahí... ¿Qué fue lo que te motivó a hacer ropa interior para hombres?
Pues bueno, la verdad es que toda la vida me ha gustado el tema moda. A pesar de que he vivido como por muchas tendencias a lo largo de mi vida, pasé de la época donde era medio ponqueto, incluso pasé por lo emo, pasé por lo darketo, pasé por una época donde yo estaba en la universidad con puro diseñador, y yo era el único que iba de traje, de camisa con corbata, de zapato, y todos me decían así como de, güey, ¿por qué te vistes así? Y yo decía, pues porque tengo ganas ahorita, ¿no? O sea, he probado de todos los estilos que me han gustado, y entonces siempre he tenido esa idea de, quiero tener una marca de ropa. Entonces, pues solamente era como una idea loca en mi vida de algún día tendré una marca de ropa, y pues este fue el momento como perfecto para hacerlo. Y estoy muy contento porque sé que apenas está iniciando, sé que apenas va en sus primeros pasitos, pero sí le veo mucho futuro. Me gusta mucho. Mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, ¿ves que muchos boxers tienen en su resorte el nombre así todo en texto, no? Uh-huh. Me gusta mucho por los Calvin Klein que lo llevan, pero en los míos no. Yo decidí que mi marca, como es Black Ribbon, que es un listón negro, el único distintivo que tiene es que tiene un listoncito negro, pequeño. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa de mi marca es que la ropa se te vea bonita, no me importa que se note mi marca, no me interesa eso, me interesa que la persona que la tenga se sienta cómoda, que los colores le gusten, que llame la atención, sin que a lo mejor lo vean y digan, oye, ¿qué marca es? Bueno, ya a lo mejor si se acuerdan que lo digan, ¿no? Espero que sí se acuerden. Pero no es como que para mí mi primordial que tenga el nombre ahí escrito, ¿no? A mí lo que me interesa es que guste y que la gente se sienta cómoda. Entonces es como que mi idea de lo que quiero con mi marca. Ahorita actualmente es ropa interior, pero la idea es crecerla. De hecho, en esta nueva línea que vamos a sacar, vamos a meter crop tops y tank tops como para la idea de ropa un poco más deportiva. Hubo unos chicos que me pidieron shorts para gimnasio, entonces también los quiero empezar a meter. Y probablemente vayamos escalando a trajes de baño, pants, shorts, como para casuales. Y quiero meter playeras con estampados. Al final también soy diseñador y soy ilustrador. Entonces quiero usar un poco de mi talento de ilustrador en estampados de playeras que sean diferentes. O sea, yo no quiero hacer esa playera donde descargan de internet o ven los textos que hay en internet famosos y los replican, ¿no? Digo, a lo mejor en algún momento sí voy a caer en eso porque hay una playera que a fuerza quiero hacer, que me llama mucho la atención, que es muy comercial y la he visto en otros lugares, pero yo la quiero hacer también, de esa playera donde dice top, bottom or verse y que puedas ver cuál de los tres eres. Quiero hacer esa playera y es una de las líneas que vamos a sacar porque se me hace muy, muy padre, ¿no? Muy creativa y como que la quiero llevar para algún evento allá en México, no sé, algo así me llama la atención.
A la Marcha del Orgullo.
Yo creo que sí, nunca he ido, pero creo que este año sí voy a ir, así que quiero ir preparado.
Ok. Oye, de hecho, estoy ahorita en tu perfil de Instagram, estoy viendo los diseños, están muy padres y se ven bastante, bastante cómodos. Y sí, como dices, el elástico no te dice absolutamente nada. La marca es demasiado discreta. Y se ven muy padres las combinaciones que tienes. Estoy viendo, por ejemplo, un azul turquesa con blanco. Estoy viendo un negro con el elástico color rosa. Con el elástico color amarillo. Digo, se ven bastante, bastante padres, ¿eh?
Sí, la idea era que fueran coloridos, que no fuera como el típico. A mí me encanta la ropa interior negra. Yo soy fan de la ropa interior negra. Pero no quería que solamente nos quedáramos en eso. Yo quería cosas con color. Y creo que yo que los colores que conseguí, como las telas, fueron muy padres. La verdad es que cuando sacamos de esta nueva línea, tocamos unos que, si los puedes ver por ahí, tienen las costuras de las piernas en color blanco. Y el resorte sí. Es blanco o negro. Y la tela es la que tiene el color. Fíjate que la vez pasada no hicimos estos, y estos son los que más rápido se vendieron. Por lo tanto, yo también me compré los míos así, porque dije, no quiero que se me queden, o sea, quedarme sin ninguno, ¿no? Y la verdad es que han gustado muchísimo porque están muy cómodos. O sea, la gente, algo que tomé mucho en cuenta es la parte de, así que donde va el pack, porque a mí, o sea, yo soy comprador compulsivo de ropa interior, y hay ropa interior que me gusta, pero que cuando te la pones te aprieta, así que literal te aprieta los huevitos, y no es cómodo, de repente ya te anda por ahí pellizcando. Entonces, algo que yo puse mucha atención era eso, en el bultito.
En el portabulto.
Claro, y uno de los modelos que tengo ahí en la cuenta, que lo conozco de mucho tiempo, pues tiene su paquete grande, ¿no? Y fíjate que él los probó y le fascinaron, y de hecho hasta me hizo publicidad en aquel entonces, porque él dijo, la verdad es que están súper cómodos, que puede meter su amiguito y está... Excelente, o sea, no le aprieta.
Su amigote,
la verdad, sí. Y la verdad es que eso está padre porque la idea es eso, pensar en todo, ¿no? O sea, que no hay alguien que diga, oye, es que me aprietan o son incómodos. No, nadie hasta la fecha se ha quejado. Es algo que me ha gustado. Todos los clientes que he tenido, todos me han dicho, oye, sí están súper cómodos, están súper frescos. La tela no es poliéster, es algodón con, se llama spandex. Lo cual le permite estirarse, pero al ser algodón te permite la frescura. O sea, nada de que te está sudando todo. O sea, es súper cómodo.
Es bastante cómodo.
Sí.
Ok, y tienes diseños bastante coloridos, como lo mencionas, tanto en los jockstraps como en las truzas, que es lo que estoy viendo en este momento. Híjole, creo que vale muchísimo la pena darnos la oportunidad de conocer bien tu producto.
Claro, hacemos envíos a todo México, entonces... ahorita estamos manejando una promoción de, uh-huh. de tres prendas y llevan un descuento. Por ejemplo, las truzas las tengo a 180 pesos. La verdad es que los precios también están muy accesibles. La truza está en 180, pero si te llevas tres, te las llevas por 500 pesos. Y los jockstraps los tengo en 160, pero si te llevas tres, te los llevas por 450. O puedes incluso hacer una mezcla que digas, sabes que yo quiero dos truzas y un jockstrap. Te mantengo el porcentaje de descuento para que lo puedas, o así que te puedas llevar el paquete de tres. Y de hecho te los mando en una cajita bien bonitos, envueltitos con su etiquetita y todo, y los mandamos a todo el país. Entonces, la verdad es que estoy muy contento porque he tenido clientes de varios lugares. Tuve uno recientemente, uno de Chihuahua, uno de Monterrey, uno de Tijuana, uno de Chiapas, algunos de Ciudad de México, otros de Puebla, algunos obviamente aquí en Tehuacán. Que son los únicos que tienen el beneficio de que no cobro envío, porque pues los entrego acá, pero a sí, todos sí, los demás pues sí es con envío, más envío, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy muy contento de que no está quedándose como un producto local, sino que sí está llegando a otras ciudades del país. Eso me tiene muy contento.
No, hombre, te felicito por tener este proyecto, y espero que, bueno, como está dentro de tu proyecto y de tus sueños, lo puedas seguir expandiendo y, bueno, pues no nada más tener estos dos o tres productos, sino que realmente cumplas todo ese sueño y ese objetivo con tu empresa.
Ay, muchas gracias. Y la verdad es que le voy a dar todas las ganas del mundo porque eso quiero. O sea, al final creo que, como decimos, yo tengo ahorita un trabajo, soy un empleado, pero uno siempre quiere más. Entonces yo quiero ser mi propio jefe. Y pues tengo ganas de tener esta empresa y le voy a echar todas las ganas del mundo porque crezca.
Perfecto. Y ahora, ¿dónde te podemos comprar?
Pues mira, está la cuenta de Instagram que me pueden encontrar como BLK black.ribbon con doble B, es R-I-B-B-O-N, Black Ribbon. Y a través de esa cuenta me pueden mandar los mensajes y yo los puedo, les contacto, les respondo y les hago llegar todo lo que necesiten. Y obviamente si quisieran contactarme a mi cuenta personal, es Antreiles, A-N-T-R-E-Y-L-E-Z, en Instagram. Y pues ahí se enteran de todo lo que hago, mi vida y yo, todo lo personal. Y pues realmente son las dos cuentas que más uso, ¿no? Digo, tengo 4 cuentas en Instagram, pero estas dos son las que más manejo. Tiene la movimiento. Personal, la de ropa interior. Tengo la de diseñador y tengo una de un proyecto de ilustración, pero estas dos son como las importantes para contactarme, donde pueden hacer sus compras y yo con mucho gusto los atiendo.
Exactamente, justo es lo que te iba a decir, que por lo que entiendo tú eres la persona que responde mensajes, sí. Lo cual lo hace sumamente personalizado y eso creo que es algo que como cliente agradeces demasiado.
Sí, la verdad es que me gusta, doy la atención necesaria. A veces, créeme, sí me pasa que preguntan cosas que dices, ay, ahí está la respuesta, pero tú sabes que tienes que atender bonito, entonces con mucho gusto yo respondo, yo hago todo lo que se necesite responder, con mucho gusto lo respondo. A veces tardo un poco porque pues efectivamente uno tiene que estar trabajando, pero de que me la vivo en el teléfono, entonces siempre que veo mensajes estoy ahí respondiendo con mucho gusto. Y pues sí, la atención, o sea, siempre que le mando un producto a alguien, siempre le pregunto, ¿ya te llegó? ¿Ya lo recibiste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sientes? Y todos me han contestado cosas muy bonitas. Incluso tengo ahí en los stories, en los highlights, uno que se llama Cliente Feliz. Y son mensajes que he recibido, no de todos los clientes, porque no todos me dan el chance de la respuesta, pero muchos que sí me han contestado así, ya llegaron, ya los tengo, están súper cómodos, me gustaron muchísimo. Entonces, todos esos comentarios como que me gustan, y pues me dan el chance de compartirlos, ¿no?
Incluso claro, y sobre todo te dan la pila para seguirle.
Sí, y en los stories vienen hasta los videitos de cómo les llega, cómo los empacamos y todo.
Es cierto. Dense una vuelta, tú que nos escuchas, date una vuelta por su perfil de blk.ribbon. Chécate, tiene 4 botones. El primero dice clientes feliz. Cliente feliz, ahí checa todo el testimonio de sus clientes que ya han probado sus productos y bueno, date la oportunidad también de probarlo. Creo que yo también voy a tener que hacer lo mismo. Sí, y voy a mostrar mi cuerpo encuerado.
Está el primer botón y el segundo y el tercero. El segundo dice jocks y el tercero dice truzas. Ese es el catálogo de las prendas que tenemos. Específicamente puedes entrar a los jocks y ves qué colores tenemos, y las truzas y ves qué colores tenemos.
Va que va, están geniales y pues bueno, vamos a aprovechar la oportunidad.
Perfecto, y espero que sí, y con mucho gusto los atiendo.
Va que va. Tony, muchísimas gracias por contarnos tu historia y muchísimas gracias por pues hablarnos a calzón quitado el día de hoy.
No, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que estuvo muy padre. Cuando me dijeron que me ibas a entrevistar, la verdad me emocioné muchísimo, entonces muchas gracias.
No, hombre, muchísimas gracias a ti por participar en este proyecto. Y también pues a ti que nos escuchas, muchísimas gracias. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos 5 estrellas, un comentario. Esto de verdad nos ayuda a llegar a más gente. También en Spotify ya también puedes compartir nuestros episodios y nuestro programa. Por favor, ayúdanos, por favor. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda-podcast, en Twitter como nosoymoda-p y en Facebook como nosoymoda el podcast. Gracias por escucharnos esta semana. Nos escuchamos la siguiente. Adiós.
Adiós.